Entonces me vieron la cara, auténticamente, como el más chico de la casa, me vieron la cara de güey.
Adentro el aire bueno y afuera el aire malo.
Unos pinches abanicos.
Y no, es por 3x3.
Era un rinconcito.
Era rinconcito, papá.
Bueno, había choferes que se perdían.
No eran de Atlanta.
Exactamente.
Contrataron gente de fuera para ser choferes.
Y me quedé dormido manejando 2 veces.
Wow.
O sea, no choqué porque Dios
de
es grande.
De milagro. Le volaron del espejo.
Pero no le volaron, se lo robaron. No, le dio en la madre.
Es muy distinto.
Bienvenidos, esto es Amigos Versión Olímpica. Amigos de TUDN, Henry y su servidor. Bueno, pues ya estamos en plena fiebre de Juegos Olímpicos, Enrique, y vamos a disfrutar de una transmisión pues histórica de Televisa, de Juegos Olímpicos ahora en esta nueva edición de la fiesta deportiva más importante del mundo, ¿no?
De acuerdo, Toño, qué gusto estar contigo, estar con todos ustedes. En este espacio habitual que tenemos de amigos, los capítulos que aparecen los miércoles, y muchas gracias por seguirnos a través de YouTube, en todas las plataformas de audio. Pues vamos a tener a invitados que nos van a comentar acerca de su experiencia en Juegos Olímpicos o no, como el caso de Ricardo Finito López, por qué no fue a Juegos Olímpicos, hablar acerca de las posibilidades del equipo de México, tener a Mariana Avitia, que ganó medalla en Juegos Olímpicos en tiro con arco. Y
el duelo de mexicanas, ¿no?
Claro, claro, en la semifinal. Vamos a tener también a Fernando Platas, que nos va a platicar acerca de su experiencia olímpica, 2 veces abanderado. Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney, y desde luego vamos a tener también
a Bernardo
Segura, que nos va a platicar acerca de, hijo, ese momento de Sydney 2000 que fue desconcertante.
Fue horrible.
Cuando pensábamos que México había hecho un trabajo espectacular con 2 medallas en ese momento junto con Hernández, y de pronto, como esa canción de Manuel de todo se derrumbó.
Sí, caray. Fíjate que, en su momento, ya estamos hablando de hace 24 años, ¿no? Pero en su momento, pues era un hecho histórico como el de Ernesto Canto con Raúl González, ¿no? Había sido realmente un momento glorioso para México, y se rompe con la eliminación. Pero bueno, ya nos lo platicará Bernardo Segura en las próximas semanas. Pero bueno, hoy, Henry, vamos a platicar. Hay un montón de anécdotas y un montón de cosas que platicar, pero yo te voy a hacer 3 preguntas con respecto a los Juegos Olímpicos. Porque yo sé que eres un enamorado de los Juegos Olímpicos, que te apasiona, y luego también vamos aquí a enseñar algunas cosas que trajimos.
Vamos a hacerle a la Pepe Segarra con nuestro baúl.
Exacto.
Que para la gente que nos escucha en plataformas de audio, evidentemente nos escuchan en plataformas de audio. Pues que le pongan también a la versión de YouTube para que puedan ver los objetos que trajimos en esta ocasión.
Exactamente. ¿No? Pero bueno.
Mira, se están poniendo de acuerdo ahí de no sé qué. Galletitas, café, ¿no?
Si, okay. si quieres, sácalos. A ver, Henry. Son 3 preguntas.
Sí.
La primera, ¿por qué te enamoraste de los Juegos Olímpicos?
La primera versión que me tocó medio ver fue la de 72 de Múnich, aunque en realidad la única imagen que tengo es regresar de la escuela y que tenían puesto el noticiero con el atentado que había ocurrido a la delegación israelí. Pero ya de competencias como tal, fue el 76. ¿Te acuerdas que en aquella época los Juegos Olímpicos de invierno y de verano eran el mismo año?
Sí, claro.
Entonces, claro. Se dio primero con Innsbruck. Y ese descenso espectacular de Franz Klammer y la narración de Ángel Fernández y de Sonia Alarcón, o sea, no había mejores voces para narrar.
Claro, claro.
Y que fue algo verdaderamente impresionante, como el kamikaze se lanzó con todo y estuvo a punto de caer 2-3 veces, pero bueno, allá iba el austriaco que ganó la medalla de oro. Y unos meses después, que en Montreal, pues llega Nadia, y que cómo se acaparó al mundo de los olímpicos, de la gimnasia como tal, ¿no? Entonces, ese momento para mí fue inolvidable, y desde ese momento me enamoré de los Olímpicos.
Fue un gran año olímpico, gran año olímpico, y como decía Sonia Alarcón, justamente, nadie como Nadia, ¿no?
Ajá.
Nadia como Nesh, que fue realmente, digo, a ver, estamos hablando de una época que no había redes sociales, no había celulares, no había internet, era, pues ahora sí que periódicos, radio, televisión.
Sí, sí, sí.
Para enterarte y lo que platicabas ahí con los cuates de la colonia, ¿no?
Sí.
Porque realmente era un mundo totalmente distinto, ¿no?
Sí.
Pero el impacto de Nadia fue tan extraordinario, tan brutal, que a la fecha, ¿cuántos años después? Sigue siendo pues un acontecimiento que, híjole, ha aparecido, no sé, Marilu Retton apareció, o Simone Biles actualmente, pero como el impacto de Nadia, Enrique,
sí, no,
yo
no,
creo que no se ha dado.
Estoy de acuerdo contigo. Una Svetlana Korkina de Rusia, que también era muy elegante, pero no llenaba esos espacios quizás de carisma.
Claro.
Al ser muy buena, pero muy fría. Uh-huh. Y más adelante, pues tuve la oportunidad de narrar con Nadia en Juegos Olímpicos en Atenas y también en Beijing, que fue algo increíble. Con su marido, con Bart Conner.
Sí, también buenísimo.
Buenísimo, ganador con el equipo de Estados Unidos de medalla de oro en gimnasia en Los Ángeles 84. Que pues él estaba hecho auténticamente para la televisión. De hecho, él era el comentarista de NBC, por algún motivo deja su lugar y es ocupado y se queda sin ese puesto. Pero era una maravilla, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Tú cuándo te enamoraste de los Olímpicos?
Fíjate que yo, bueno, yo lo primero que recuerdo es el 68, sin duda. Uh-huh. Es el 1968 y justamente la primera cuestión que traigo yo es del 68. Porque yo en el 68... inclusive fui a la final de fútbol al Estadio Azteca. Y mi papá nos dijo, ¿final de fútbol o final de básquetbol? ¿Qué prefiero? Y entonces mi hermano se puso abusado y dijo, yo la final de básquetbol. Y entonces se fue con mi papá a la final de básquetbol. Dije, bueno, no pasa nada. Pero en la final de fútbol, sí, voy yo, ok. Total, fuimos todos a la final de fútbol, güey. Entonces me vieron la cara, auténticamente. Como el más chico de la casa, me vieron la cara de güey. Y...
Como aquella caricatura de Don Gato, de que le vendieron un abanico al alcalde de la ciudad con las aspas refrigerantes que se tenían que agitar. Adentro el aire bueno y afuera el aire malo.
Unos pinches abanicos.
Y no es porque fuera el alcalde de la ciudad, dirían que me acaban de... robar, de estafar, de engañar y de timar. Me vieron la cara.
Me vieron la cara. Bueno, me vieron la cara. Pero fuimos y la verdad fue una experiencia muy padre porque además pues, yo tenía que recién cumplidos 8 años y pues entrar al Estadio Azteca, al majestuoso Estadio Azteca, ya había yo ido, pero no sé, habría ido, sería la segunda, tercera vez que iba yo al Estadio Azteca. Pues era así como que, ¿no? Impactante.
Impactante, claro.
Impactante.
Entonces, que México jugó el partido por el tercer lugar y que pierde con Japón.
Con Japón.
¿Y quién jugó la final?
Hungría contra Bulgaria, me parece. Fueron dos equipos detrás de la cortina.
Que, vamos, llegaban con profesionales.
Exactamente.
Aunque en realidad el título era amateur.
Pero fue un escándalo. Un escándalo ese partido porque echaron como a 4 de un equipo y entonces terminaron... O sea, se dieron de patadas y fue un escándalo esa final. Pero bueno, pero ese fue un recuerdo que se quedó ahí para siempre y fue muy padre. Pero también recuerdo lo que de repente íbamos a pasear ahí por el Zócalo y había unos balones gigantes, bueno, no eran balones, como unos globos gigantes con el logotipo del México 68.
Qué bonito era.
Precioso, precioso. Y bueno, toda la tipografía fue extraordinaria.
Sí.
Y bueno, y fíjate, esto
es me lo encontré. Toma el llavero, abuelito.
Sí, tal cual. Me lo encontré, a ver si lo pueden ver de cerca. ¿Por qué de el llavero de hockey sobre pasto? Seguramente porque... era el único que ya había, de México 68.
El logo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Exactamente, exactamente. Pero sí que, o sea, sí me llama la atención que haya comprado yo, o bueno, mi papá o mi mamá o quien haya sido, que haya comprado el de hockey sobre pasto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, pues, a final de cuentas, es un recuerdo padrísimo que de repente apareció.
Sí, no, exacto, que lo conserves a la fecha.
Que de repente apareció, Enrique, quién sabe por qué, pero apareció ahí. Pero bueno, ahí empezó, digamos, el impacto, ¿no? Uh-huh. Y ya luego, yo sí tengo mucha más referencia de Múnich 72. Soy unos años mayor que tú y por lo tanto ya tenía, ya más o menos captaba lo que estaba ocurriendo con Mark Spitz.
Sí, claro.
Por supuesto. Y luego, pues, todo la convulsión que se dio con lo de los atentados, ¿no? Con uh-huh. ese momento dramático que se vivió en la delegación de israelí con estos salvajes que se metieron y que, bueno, pues causaron un caos terrible y un daño muy, muy serio a la, no solamente al olimpismo, sino a la humanidad, ¿no?
Fue cuando los Juegos Olímpicos perdieron la inocencia.
Totalmente, ¿no? Totalmente, porque 4 años antes había sido una fiesta deportiva extraordinaria y mira que veníamos de conflictos fuertes en México,
¿eh? O sea, la inauguración del 68 fue 10 días después de la tragedia de Tlatelolco, claro. Así es, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Y era y además el fenómeno social que se vivía en aquel 68 con la Primavera de Praga, en fin, la misma Vera Chaslavska, que había estado en contra del gobierno que se había establecido y que tenía una notable influencia desde luego, sí, soviética, y Vera que en su momento se había escapado y para entrenar para México literalmente estaba en un bosque entrenando, ¿no? Sí. Y llegó a México, en fin. Pero sí eran épocas interesantes de fines de los 60.
Sí, bastante complicadas también. Pero digamos que la fiesta olímpica transcurrió como tal, como una fiesta.
Sí.
Y lo que dices de Múnich, pues ahí fue justo, le pegó en el corazón a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero sí, sí recuerdo muy bien. Recuerdo el póster de Mark Spitz.
Sí,
claro. El famoso póster con todas las medallas.
Ajá, ajá, ¿no? Y el bigote inconfundible.
El bigote que luego se lo quitó y entonces no lo reconocimos aquella vez. Que esa es una buena anécdota, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Fue en Atlanta 96.
En Atlanta 96, que Toño y yo llegamos a narrar un partido del Dream Team.
Ajá.
Y junto a nosotros estaba la posición de los brasileños, si mal no recuerdo.
Uh-huh.
Pero no lo iban a usar. Entonces se acerca un señor típico. O sea, dice, este güey, yo lo he visto en algún lado.
Ya, ¿no? Estaba sentado.
Sí, sí, sí. Bueno, que además nos decía que si nos incomodaba que estuviera sentado.
Sí, sí,
pues,
sí.
No hay problema. Y pues ya luego nos fuimos dando cuenta. Es que se había rasurado el bigote y era Mark Spitz.
El mismísimo.
Qué lástima de... Yo no llevaba cámara a estos eventos y es de las cosas que me arrepiento.
Sí, claro.
Muchas de las cosas que tengo son literalmente porque Pepe Segarra llevaba cámara. Uh-huh. Y sacaba, pues, fotos y luego nos las compartía. Uh-huh. Muchas veces se tardaba, no años, décadas en entregar las fotos.
Pero las compartía.
Pero las compartía y las teníamos. Y, sí. Y por eso le agradezco muchísimo a Pepe. Y ahora, bueno, con los celulares ya es otra cosa, ¿no? Sí. Ya te puedes tomar fotos. Pero sí, de aquellos primeros años en los Olímpicos, la verdad es que...
Se nos fueron
lamento,
muchas cosas.
Sí, bueno, de los Olímpicos y en el caso particular, de mi carrera... Pues de no tener fotos de los inicios.
Se nos fueron muchas cosas, definitivamente. Pero bueno, yo creo que ahí es en donde empieza justamente esta pasión por los Juegos Olímpicos, que además luego como que se desborda en 76, efectivamente.
Uh-huh.
76 es un impacto brutal. ¿Y quién iba a decir, en mi caso, que en el 80 pues ya iba yo a estar participando muy leve, muy poquito y en radio? Me acuerdo que me tocó transmitir la maratón, por ejemplo, de Rodolfo Gómez, que quedó en sexto lugar, si no me equivoco, quinto, sexto lugar, una cosa así, en Moscú 80, muy poquito realmente que me tocó transmitir, pero sí me acuerdo perfecto de lo que ocurrió con la transmisión de Televisa, porque Televisa no iba a transmitir los Juegos Olímpicos.
Uh-huh.
Y solamente mandaron a Memo Ortega y a Fernando Schwartz,
uh-huh,
para, digamos, la cobertura periodística. Y luego se arregló todo, no sé por qué, pero sí hubo transmisión. Y entonces eran Memo Ortega y Fernando Schwartz los que transmitían. Y en México, Ángel Fernández, Fernando Marcos, Sonia Alarcón y seguramente...
Juan Dosal,
uh-huh, claro, Juan Dosal. Y seguramente muchos más, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y te tocó transmitir ya como tal en Los Ángeles 84.
Los Ángeles 84.
Que fueron los primeros juegos en los cuales yo participé de alguna forma aquí en México. En donde Pepe Segarra y yo formamos parte del equipo de redacción. Uh-huh. Donde llegábamos muy temprano, porque el resumen de los Olímpicos se hacía desde México.
Sí, claro.
Y fueron como narradores tú, Sony, Fernando Schwartz y el profesor Humberto Sevilla, que era nuestro todólogo.
Exacto.
O sea, ahora tenemos un grupo de especialistas muy amplio, muy vasto. Uh-huh. Pero bueno, aquella época era diferente. Y entonces el profesor Sevilla, que por cierto, tengo entendido, cuando llegaron a registrarse al hotel allá en Los Ángeles, pues no estaba como Sevilla, sino como Cebollas.
Sí.
Entonces, a partir de ese momento era el profesor Humberto Cebolla.
Sí.
Pero bueno, un tipazo.
¿Y sabes quiénes fueron también? El Tibio Muñoz. Uh-huh. Y Carlos Girón.
Claro, claro, por supuesto. Y Pepe, bueno, llegamos muy temprano, no existía internet. Uh-huh. Había que esperar a que llegaran los cables.
Los cables,
¿no? Claro. Los famosos teletipos del tiquiti, que los teletipos estaban atrás de la oficina de deportes.
Ajá.
La oficina de deportes en aquella época era de 3x3.
Era un rinconcito.
Era rinconcito, papá. y bueno, pues ahí separábamos los cables y todo esto para armar el resumen que aquí en México hacía Guillermo Ochoa, uh-huh, y Rudy Washman.
Sí.
Y en ocasiones estábamos ávidos de resultados porque no llegaban a tiempo. Y me acuerdo que había un aparato que era una auténtica maravilla en aquella época, un adelanto tecnológico, que era una cajita y le apretabas el botoncito. Era la línea de cuatro hilos, se conocía. Le apretabas y Los Ángeles, y te respondían en Los Ángeles, ¿no? Y de vez en cuando no respondías tú o Fernando, Sony. Bueno, Sony casi nunca. Y para pedir resultados. Pero luego había momentos en los que Los Ángeles. Lo cual te daba a pensar dos cosas. Una, que ya se habían ido. O dos, que estaban hasta la madre y ya no nos querían responder.
Pero, por ejemplo, en Los Ángeles, sí se hacían transmisiones en los estadios.
Sí.
Entonces, había muy poca gente. Entonces, claro, pues era lógico que de repente no hubiera nadie, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Bueno, a lo mejor estaba Javier González, pero ahí sí le valía más.
Era uno de los jefazos de la época.
Exactamente.
Sí. Oye, pues traemos algunos artículos. Ya mostraste tu llavero del 68.
A ver, ¿qué tienes tú, Henry?
A ver, déjame ir.
Porque me faltan dos preguntas, ¿eh?
Sí, pero, y también, yo no sé cuánto tiempo vamos a hacer de programa, pero está muy sabrosa la plática.
Tú, por favor, enséñanos alguna cosa de las que trajiste.
Bueno, mira, es más, ahorita vamos a buscar algo de esa final de fútbol de
68. 68.
Y es que este es un libro que es pues el The Complete Book of the Summer Olympics, que también tenía una versión de Juegos Olímpicos de invierno.
Así es.
Con David Walechinsky. Este era el libro auténticamente consulta para todos y para utilizar en las transmisiones. Uh-huh. Porque, bueno, pues hay muchos deportes que francamente no se dominan. Y te ayudaba también, pues, para adentrarte en la historia. Pero no nada más es el hecho de tener resultados como tal, sino que también te cuenta las historias de absolutamente todo lo que llegó a suceder en todas esas competencias. Lamentablemente, pues, ya no se edita este libro. Que esta versión que tengo es de Atenas en el 2004 y justamente está autografiada y es de las cosas que más atesoro por el señor Walechinsky, ¿no?
¡Qué maravilla, Henry! ¡Qué maravilla! Mira nada más.
Dice, para Enrique, muchas gracias por hacer buen uso de mi libro. Con los mejores deseos, David Walechinsky, 22 de agosto del 2004.
¡Wow!
Y en aquella época no necesitaba lentes, ahora sí.
Buenísimo.
Pero, vamos a buscar fútbol.
¿Está por deporte?
Está, sí, por deporte.
O por evento olímpico.
Está por deporte, digamos que en orden alfabético.
Es más fácil localizar la información.
Sí, pero fíjate que aquí ya no, porque de equestrian, o sea, la E debe seguir la F, pero no, sigue gymnastics. Entonces, déjame ver. Seguramente al señor Walechinsky, como a mí, el fútbol le importa un rabo, ¿no? Y bueno, pues...
¿En dónde te firmó el libro? ¿En el IBC?
En el IBC, de pronto el señor Walechinsky llegó al IBC y era muy interesante porque de pronto... primero lo comprábamos de manera individual.
Ajá.
Y ya después... No, pues es que el Walechinsky ya salió y no sé qué tanto, ya hay que buscarlo. Y aquí de Televisa, pues entonces ya pedían una caja con no sé cuántos.
Sí, recuerdo.
20, 25 Walechinskis y entonces ya nos los entregaban. Pero bueno, pues ya, a lo mejor para Los Ángeles 84 tengo la respuesta. Ah, no, aquí está, mira. Página 1108. Es que en esta edición la dividía en deportes individuales y en deportes de conjunto. Entonces vamos a la página 1108. Aquí está fútbol. México 68. Fíjate, por México jugaron ese partido por el tercer lugar. Javier El Gato Vargas.
El Gato Vargas, sí.
Juan Manuel Alejandres. Héctor Sanabria. El Pichojos Pérez. Luis Regueiro. Luis El Chino Estrada, Vicente Pereda, Cesario Victorino, Javier Sánchez Galindo, Ignacio Basaguren, Albino Morales, Humberto Medina, Héctor Pulido, Elías Muñoz y Fernando Bustos. Y efectivamente, Hungría contra Bulgaria jugaron la final de aquel partido.
Por ahí debe decir que hubo un montón de expulsados. Y terminaron como 5-2 o 6-2, una cosa así.
Bulgaria... Sí, la final fue entre el campeón defensor Hungría en contra de Bulgaria, que calificó solamente por calificó a cuartos de final la selección de Bulgaria ganándole un volado a Israel.
Mira.
Bulgaria anotó primero con un gol de cabeza de Dimitrov, 4 minutos antes del final de la primera parte. Iván Marcel y Hungría empataron el marcador. Un minuto después, Dunay de Hungría puso un gol más. En ese momento la situación, se deterioró drásticamente. El árbitro Diego Di Leo, italiano naturalizado mexicano, expulsó a Dimitrov.
Uno.
Segundos después, el búlgaro Ibok también fue expulsado.
Dos.
Un compañero enojado, Christoph, pateó el balón hacia el árbitro y también lo expulsaron.
¿Tres?
El público mexicano pues no estaba de acuerdo con las acciones del señor Di Leo, que había pues echado a perder anteriormente el partido por el tercer lugar. Las expulsiones finalizaron el partido. Bulgaria fue obligado a jugar la segunda mitad con solamente 8 jugadores. Y también otro húngaro igualmente fue expulsado y los húngaros finalmente con 10 hombres con respecto los húngaros terminaron con 10 y los búlgaros con 8 y finalmente ganaron 4-1.
Ah, 4-2. Yo me acordaba
4-1. Y fueron expulsados 4 jugadores en total.
Sí,
pero bueno,
sí.
Pues este es el famoso Walechinsky, sí. Que aquí traes historias, pero de todo.
Buenísimo, ¿no? Es una joya, la verdad. Es
una auténtica
joya. Es una joya. Muy, muy, muy buen recuerdo, Henry. Bueno, segunda pregunta.
Sí.
Hablando acerca de todas las coberturas que has hecho de Juegos Olímpicos, y si quieres le incluimos los de invierno también, ¿cuál es la ciudad perfecta para hacer Juegos Olímpicos?
Ah, es que mira, por un momento pensé que ibas a decir la más padre, más bonita y todo esto.
Pero la ciudad perfecta para hacer Juegos Olímpicos.
Bueno, Barcelona se me hizo muy buena.
Sí.
Atlanta, puedes pensar, bueno, sí, toda la infraestructura, Estados Unidos, pero sí me acuerdo que el transporte fue un desastre.
¿Atlanta?
Ajá.
No.
Bueno, había chofer, porque terrible. Nosotros tomamos muchas veces pues, el transporte, los famosos camiones del comité organizador que te llevan de una sede a otra, te llevan al IBC, que es donde están todas las televisoras. Bueno, había choferes que se perdían.
No eran de Atlanta.
Exactamente.
Contrataron gente de fuera para ser choferes. No, increíble.
Fue un desastre.
No, pues fue un desastre.
Un auténtico desastre.
Sí.
Sydney.
Londres, dice el padrino.
¿Londres? Bueno, Londres estuvo muy bien.
Pero Londres está muy abierto todo.
Bueno, para mi labor como tal, Beijing.
Claro.
Porque
claro.
Además, en nuestro caso, recién llegados a Beijing, pasamos el anillo de seguridad, que donde estaba el famoso Parque Olímpico, uh-huh. y pues Televisa tenía dos o tres hoteles, pero literalmente fuimos de los privilegiados, uh-huh. que nos quedamos en un hotel dentro de ese anillo.
Así es.
Es más, me acuerdo que desde la ventana de mi cuarto se veía el cubo de agua y se veía también el evento de la gimnasia.
El nido de pájaro también.
Exacto, y el IBC, también por las actividades que hago de programación y esto, era una cuadra.
Caminábamos.
Sí, porque te voy a contar una imprudencia en Atenas, que teníamos muy poquito tiempo para dormir y la jugada la hacíamos, creo que era de 4 a 6 de la mañana, tiempo de allá. Entonces, pues a las 7 de la mañana ya estábamos en el hotel para comer algo y dormir un ratito.
Sí. El clásico desayuno. Vamos a desayunar y nos dormimos.
Exacto. Pero yo tenía que estar en el IBC por ahí de las 11 de la mañana, entonces era dormir 2, 3 horas. Y lo haces un día, 2, 3, pero ya lo haces 10 y ya te empieza a pesar.
Sí, claro.
Y teníamos coches. Y me quedé dormido manejando 2 veces.
¡Wow!
O sea, no choqué porque Dios es grande.
¡De milagro!
Sí.
No manches.
Sí, eso que... Y es más, ¿qué? Una vez que di vuelta.
¿Eh?
Que hasta di vuelta, eso que abrí los ojos y dije, güey, ¿cómo llegué aquí? Y no fue horrible.
Íbamos dejando dormido.
Horrible.
Oye, pero un coche que tenías tú, el muchachón Héctor Reyes le voló el espejo.
En Atenas.
Fue en Atenas,
¿verdad? Atenas, sí.
Le volaron del espejo.
Pero no le volaron, se lo robaron. No, le dio en la madre el espejo. Es muy distinto.
El muchachón se acercó demasiado a otro coche y ¡pum! Le voló el espejo.
Sí, qué cosa. Oye, ¿qué otro artículo trae?
Ah, ahorita que dijiste Barcelona.
Ah, bueno, y para ti ciudad, también Beijing, ¿no?
Es que, como comodidad.
Sí.
O sea, a mí me encantó Sydney.
Sí.
Pero sí estaba todo muy abierto.
Sí.
O sea, pero como comodidad para la gente, no, hombre, o sea, te vas a la gimnasia y luego te cruzas al atletismo y estás ahí.
Claro.
O sea, no necesitas nada. Nada, una comodidad absoluta. Vean nada más esto. Esta es la acreditación. ¿Dónde? Acá. Esto es de Barcelona 92, Henry. Barcelona 92, no manches.
Qué padre.
De Valdés Franco, José Antonio.
Mira, por todavía cierto, era. Si había dudo.
Televisa duda. OTI, ¿ya viste?
Sí, claro. La OTI compraba los derechos en aquella época.
De toda Latinoamérica, menos
Brasil.
Brasil.
Así
exactamente.
Que era Globo.
Y nos daban también esta cosa para el transporte. Para el transporte de ahí en Barcelona. Uh-huh. Yo sí no me acordaba, la verdad. Pero bueno, este es el recuerdo de pues de. ¿Cuántas acreditaciones tendremos, Enrique?
Pues una que otra.
¡Put!
Una que otra.
Muchísimas, entre Super Bowl y Serie Mundial y Juegos Olímpicos, Mundiales. No manches, un montón de acreditaciones.
Sí, para americanos o claro. Luego inclusive de partidos que íbamos a transmitir
¿también?
Así sueltos de campaña regular de americano, de base.
Exacto.
Pues se van juntando.
Sí.
Y además nos dieron nuestro paquete de bienvenida porque en Barcelona dormíamos en unos departamentos.
Sí.
Que luego los pusieron a la venta.
Sí.
Que se utilizaban 2 o 3 habitaciones, una cosa así. Nos dieron unos vales de comida.
Uh-huh.
Entonces me acuerdo que se servía bastante bien en esos departamentos.
Sí.
Que me acuerdo, a mí me iba a tocar ahí en Barcelona, que fueron los primeros olímpicos a los que fui, compartir cuarto con el doctor Morales. Y pues ya llegamos ahí a Barcelona. No, pues tu cuarto va a ser este. Ok, pues muchas gracias. Y en ese el doctor Morales, yo no sé qué vio en mí o qué onda. Pero dice, Enriquito, ayúdame, por favor. Digo, ¿qué? Pues a sacar la cama, porque eran 2 camas. A sacar la cama y ponerla en la sala. Entonces el doctor, pues eligió dormir en la sala. Primero dije, qué extraño, y le dije, a toda madre. Porque bueno, ya podía dormir, pues ya solapa, ¿no? La verdad.
Sí.
Y sí me acuerdo que había... Para dormir un poquito durante el día, a veces, por las actividades de cada quien, era así como que les cerraba hacer una como perilla,
uh-huh.
y eran unas como que aspas, y se oscurecía completamente el cuarto.
Sí.
Sí. Y estuvo bastante agradable.
¿Te acuerdas que las instalaciones de tenis estaban a un paso de donde dormíamos?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No.
Estaban ahí pegaditas las instalaciones de tenis. Es más, te puedes ir caminando. Yo me acuerdo que fuimos caminando en alguna ocasión, pero como de repente ya empiezas a perder ya ya no sabes en qué día vives, ya no sabes cuántas horas dormiste, o sea, sí, de repente ya empiezas a disvariar.
Sí, y ayer eres un zombie.
Ya eres un zombie. ¿Qué otra cosa traes, Henry?
Pues mira, traigo, me tocó ir a cubrir la reunión del Comité Olímpico Internacional a Moscú en 2001.
Ajá.
Que iban a elegir nuevo presidente, porque ya estaba saliendo Samaranch. Finalmente entró Josh Rock, que por cierto le hice la entrevista en inglés y fui un estúpido porque el señor habla un perfecto español. Se entregó la sede del 2008, que fue finalmente para Beijing. Total que por medio, o sea, yo tenía un par de misiones. Digo, además de la cobertura del evento como tal, que era muy importante, era conseguir al señor Joao Belange para de alguna forma, digo, obviamente pues en la empresa durante tantos años ha existido un puente con la FIFA, pero pues era, pues vamos a ir pensando en otro mundial para México. Y bueno, pues entrevisté al señor Belange, ahí me lo puso a Mauri Daumas.
Claro, de Oti.
Era de Oti.
Sí, sí, sí.
Portugués o brasileño, pero me parece que era portugués. Que era un poquito nerviosón. Y entonces le decían a Mauri Traumas. pero bueno, un tipazo. Y su brazo derecho ya para la parte operativa, Darío, un español, con quien también trabajamos muy, muy cercano en varias ocasiones. Y don Mario Vázquez Raña fue quien a David Faitelson, que en aquella época era para Imevisión y para mí, para Televisa, pues él fue el que nos consiguió la entrevista con Juan Antonio Samarán. Que en mi caso, bueno, pues como enamorado de los Olímpicos, pues era un momento muy importante el entrevistar al señor Samarán, que en algún otro programa platicábamos acerca de una ocasión que me quisieron quitar la acreditación en las instalaciones de Televisa por Samarán.
Sí, sí, sí.
Y el señor Giladi, que pues era un lamebotas de Samarán. Cuando yo me acerqué, pues, rah, 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 Your Excellency, no sé qué tantas cosas decía, y me amenazó con quitarme la acreditación. Pero bueno, 11 años después pude entrevistar a Samarán. Y quienes lo entrevistaban o lo que sea, pues te hacían un regalito. Entonces, lo que traigo es este reloj, que pues aquí se ven los aros olímpicos.
Los aros olímpicos, claro.
A ver si le hacen un... Ahí está, ¿no? Y este reloj no lo he usado nunca. Y aquí está el reloj que me regaló el señor Samaranch en aquella época.
¡Ay, no manches! Está padrísimo, Enrique. Sí. Te lo deberías de llevar a los Juegos Olímpicos.
Es que me da cosa darle la madre.
¡No, hombre! Imagínate. Entonces, nada más. Ese es un lujo.
Sí, la verdad, pero sí está guardadito. De hecho, déjame decirte que hoy en la mañana que venía para acá, no lo tenía considerado. De pronto fue así, el reloj.
¡Claro!
Pues ya.
No, está increíble.
Este está en un cajón.
Ajá.
Y pues no ha salido de ahí.
La verdad es un recuerdo padrísimo.
Sí, sí, sí.
Fíjate, ahorita me vino a la mente, no sé en dónde fue, Jorge Berry y yo entrevistamos a Samaranch.
Jorge, bueno, él estuvo en Sydney 2000.
No, debe haber sido Sydney.
Sí, sí, fue en Sydney 2000.
Sí.
Sí, 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 sí. Que Jorge junto con Lourdes Ramos hacían primero noticias.
Exactamente.
Desde allá.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y fue, y lo entrevistamos ahí. Y luego, fíjate lo que son las cosas. Ahorita que dijiste de Mario Vázquez Raña. Para el 2004, pero no fue en 2004, debe haber sido 2003. A mí me tocó... pues viajar a hacer relaciones públicas a Atenas. Y me fui con don Mario Vázquez Raña en su avión. Toda una experiencia.
Pues sí, cómo no.
Toda una experiencia. Iba Jimena, Jimena Saldaña.
Ajá. Hija de Jorge Saldaña.
Hija de Jorge Saldaña.
Y que además ahora, si no me equivoco, tiene un papel muy importante en Panam Sports.
Seguramente, seguramente. Y es miembro permanente del Comité Olímpico Internacional. Uh-huh. Y bueno, fue directora de Canal 11 también, en fin. Pero bueno, en ese momento era el brazo derecho, pero el brazo derecho de Mario Vázquez Raña. O sea, le manejaba todo, absolutamente todo. De cuestiones de chamba, obviamente. Iba el hermano de Mario, de don Mario.
¿Quién?
Olegario, el otro hermano. Y me acuerdo que fue muy chistoso porque salimos de Toluca y Gloria me acompañó, mi esposa. Y entonces subió para conocer el avión de don Mario, ¿no? Uh-huh. Y no estaba don Mario, pero sí estaba su hermano. Y le dice a Gloria, ¡ah, señora! ¡Qué bueno que vino! ¡Siéntese aquí, mire, aquí se acomoda! Le digo, no, ella no va. Ella no va, pero ya se estaba acomodando para irse a Atenas. Y fue una gran experiencia porque, hablando de entrevistar personajes, ahí me tocó entrevistar ahí a Jack Rock. Uh-huh. Y quien me lo puso, pues me lo puso...
Sí, don Mario.
Mario Vázquez.
Que tenía todas las relaciones.
Todas, absolutamente todo. O sea, pues es... Ahora sí que manejaba el Comité Olímpico Internacional auténticamente, ¿no? Y ahí me reencontré con Alberto Lati, que ya llevaba rato viviendo en Atenas, ¿no? Uh-huh, ya tenía un rato viviendo en Atenas y ya luego lo volvimos a encontrar ya en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, y la tercera, Henry, porque ya nos colgamos.
Sí.
Ya nos colgamos. La tercera, si tuvieras que transmitir solamente, o sea, viene París, uh-huh, y solamente puedes transmitir una cosa. Es más, no una cosa, no un deporte. Nada más puedes transmitir un evento. ¿Qué evento transmitirías?
La final de fútbol. Por supuesto que no, estaría en el... Sería la última de las prioridades. Es que está muy complicado.
Sí, no, yo sé.
Está muy difícil. Inclusive por una parte afectiva,
ajá,
de mi sensei, Fernando Platas.
Claro.
Que vamos, digo, todos los compañeros con los que vamos, pues la verdad son de personas, bueno, de primera línea. Uh-huh. Y además grandes conocedores. Pero bueno, disfruto mucho trabajar con Fernando. Y además en clavados, pues México tiene chance de ganar medallas, así cosa es, que también es algo muy importante.
Así es.
Pero me encanta el ambiente del atletismo.
Es que es increíble.
Me encanta.
Sí.
¿No? Que tienes una final de pista, pero que al mismo tiempo tienes el salto de longitud, y al, uh-huh, mismo tiempo tienes el lanzamiento de bala, y te van llevando de una a otra. Entonces, quizás sería esa sesión de atletismo, donde vengan los 100 metros varones.
Claro, claro, es un momento culminante, momento, sí, cumbre del no solamente del atletismo, de todos los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí.
Henry, ¿algo más que hayas traído?
Sí, porque
trajiste,
¿tú?
Algo. No, yo ya. Y ya nos tenemos que ir.
¿Es casón, entonces?
Pues es que acuérdate que andamos en... en una chamba bastante...
Pues sí, no, yo la verdad me acordé ayer y de milagro.
Sí.
Pero bueno, traigo dos cosas rápidas. Una, que es el programa oficial de la clausura de los Olímpicos de Beijing.
¡Wow!
Que bueno, pues auténticamente, pues como son los chinos, ¿no? Que cada cosa que hacen es una obra de arte.
Sí.
Entonces, pues aquí viene...
¡Qué maravilla!
Eso sí, pues entiéndole a muchas cosas, ¿no? Pero sí, la verdad. Mira, justamente aquí está Jack Rock,
ajá,
el presidente, que en ese momento estaba entrando en función.
Uh-huh.
Y pues sí, muy, muy, muy padre, ¿no? Como decía, una obra de arte esto. Y luego lo último que traigo, que, bueno, tú tuviste el honor de portar la antorcha para Atenas.
Aquí afuerita de Televisa,
aquí afuerita,
sí.
Ajá. Uh-huh. Y pues yo nada más la he portado de mi casa para acá, pero me hicieron el favor de regalármela.
No, y la tienes además entera.
Sí, no, estoy esperando tener un sitio que sea importante y no lo he encontrado. Pero me regalaron mi antorcha.
Está padrísima.
Y entonces es esta.
Sí. Está increíble, la verdad.
Sí, la verdad que está padrísima. Está padrísima. Yo creo que de las cosas, porque pues vas a los Juegos Olímpicos y que si la mascota o que si la playerita o el llavero, la taza, pero creo que las dos cosas así más importantes y de mayor grado de sentimentalismo que tengo es la antorcha y el reloj. Que
me y el reloj, mucho. Claro. Sí.
Ahí está. Y ya. Y se vuelve a guardar.
Mi antorcha tiene un llegue.
¿Por qué tiene un llegue? Bueno, tú la tienes ahí en una vitrina.
Ajá, en donde grabamos lo de YouTube.
Sí.
Justamente ahí siempre aparece porque está en medio, ¿no?
Sí.
Pero tiene un llegue ahí en la trompa, ¿tú crees?
Pues que te caíste con
no,
todo.
No, pues ya sabes.
Los ya chamacos. Me imagino la escena, ahí vas corriendo y ¡pum! Te caes. ¡Se apagó el fuego! ¿No?
¿No?
No. Okay.
No. Pues yo hice el recorrido con Carlos Mercenario, justamente.
Ah, qué padre.
Con el buen Charlie Mercenario. No. Los chamacos, ya sabes, haciéndole al canelas de la... Y de repente... Estaban jugando con la antorcha.
Ajá.
Pues, digo, no recuerdo cuándo fue, debe haber sido... Pues sí, fue hace 20 años, ¿no?
Sí.
No, pues eran unos niños. Eran unos niños y no sé si fueron mis hijos o amigos de mis hijos, pero le dieron un llegue.
No, hombre.
Y entonces dejaron la nariz.
Así. ¿Chata? Sí.
Pero bueno, ahí lo tengo de todas maneras. Es un gran recuerdo. La verdad son recuerdos muy padres. Bueno, Henry, pues a disfrutar de París.
Así es, Toño, y de invitar a la gente que nos acompañe en esa cobertura que vamos a tener sin precedentes en televisión abierta de manera exclusiva. Desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en Canal 5, en Canal 9 desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. Y en TUDN que estaremos desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana y luego ya, digamos que se encadenan TUDN y Canal 5 hasta las 3. Y si fuera necesario, porque así va a ser en algunos eventos, empezaremos antes de la 1 de la mañana con marcha, con triatlón, en fin. Y, por supuesto, la jugada olímpica.
Y la jugada que además va a empezar a las 9 de la noche, pero luego va a moverse a las 6:30 de la tarde cuando arranquen los Juegos.
Exactamente, en esa bonita barra de la jugada olímpica, me cago de risa y la Casa de los Homos.
Exactamente. Henry, a disfrutar de París.
A disfrutar de París, que es algo extraordinario y, pues mira, es un evento que tenemos cada 4 años, vamos, en esta ocasión por lo de la pandemia y todo esto son 3 años, pero es cada 4 años y es una oportunidad única de ver a los mejores atletas del mundo en un solo sitio por espacio de 2 semanas y media.
Es una fiesta increíble, la verdad. Y la vamos a tener pues para todos ustedes en una cobertura, como ya lo dijo Enrique, sin precedentes. Y bueno, va a ser un gran esfuerzo de todos nuestros compañeros, por supuesto, en cámara y atrás de cámaras también. Uh-huh. Va a ser un gran, gran esfuerzo, pero bueno, hay que disfrutar. Siempre un placer, Enrique.
Igual, Toño.
Cerramos esta edición de Amigos de TUDN, versión olímpica, y los esperamos la próxima semana.